Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre y sed por razones de salud. El éxodo deja muchos negocios sin empleados y contra las cuerdas en Cuba. Alternativa Democrática Sindical de las Américas condena acusación contra sindicalistas independientes cubanos. Estados Unidos derriba objeto que estaba volando sobre Alaska. España ofrecerá la nacionalidad a los expresos políticos nicaragüenses desterrados. Rusia lleva a cabo el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde el inicio de la invasión y ascienden a más de 21.000 los muertos a causa del terremoto en Turquía y Siria.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera el noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de en esta emisión, que corresponde al viernes 10 de febrero del año 2023, integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción Elena Rodríguez, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Ricardo Quintana se encuentra disfrutando de vacaciones. Así que ya vamos a iniciar con noticias de Cuba. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 9 días para exigir su libertad. La información fue compartida por la curadora Claudia Jean-Louis en la cuenta de Facebook del Movimiento San Isidro. Jean-Louis dice que la huelga que inició Otero Alcántara el 1 de febrero en la prisión de Guanajay es la 5ª que asume como un ejercicio de protesta y acto de desesperación ante las arbitrariedades, chantajes y limitaciones con los que la seguridad del Estado cubano intenta torturarlo. También denunció que las amenazas del régimen contra el artista han sido constantes. Amnistía Internacional ha declarado que Luis Manuel Otero Alcántara es un prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones. En otra información, preocupa a las familias cubanas los problemas que experimenta el suministro de leche para los niños y las personas enfermas. Tomás Cardoso amplía la información.
Se agudiza el desabastecimiento de leche para el consumo infantil y las dietas médicas en la mayoría del territorio nacional, alertan residentes desde la isla. Un reciente reportaje del diario Escambray calificó de intermitente la entrega de leche fluida en Santi Espíritus y en ocasiones sin pasteurizar. Desde el territorio espirituano, el periodista Adriano Castañeda señaló.
Llevamos ya 3 días sin recibir la leche para los niños encamados y personas que tienen dieta, enfermedad crónica y demás. Ayer hubieron madres que no llevaron a sus hijos a las escuelas, principalmente la primaria. Llevan 1 mes y tanto, casi 2 meses, que tampoco llega el yogur.
En Santa Clara venden bolsas de leche en polvo para niños de 0 a 1 año. Y de 1 a 7, 1 litro de leche a granel. Muchas veces en pésimas condiciones higiénicas. Describe Joel Espinosa Medrano.
La bolsa de leche se le vende a niños menores de 1 año. Hay problemas y hay atrasos, la falta de refrigeración en las bodegas y la mala calidad que viene ella ya. Es por ello que con regularidad hay cortes masivos de esta leche que se distribuye.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y comentó.
La leche de dieta en Aguada de Pasajeros se le quitó a todos. A las embarazadas también le quitaron la leche de dieta, a los niños, a los ancianos.
Pinar del Río no escapa a la crisis con este importante alimento. Hay problemas con la leche en polvo para los infantes y también con el yogur de soya, asegura José Rolando Cázares.
La grandecita de que tiene 8 ya se lo quitaron ya y está con el yogur ahora que viene de vez en cuando. cuando viene en mal estado.
Eldris González Pozo reporta que en Santiago de Cuba solo venden leche en polvo y hay atrasos y la entrega es incompleta.
En estos momentos no han depositado la leche de los primeros días del mes de febrero. Hoy un kilogramo de leche en la bolsa negra cuesta 1.400 pesos. Los niños no están recibiendo ningún tipo de yogur en estos momentos en Santiago de Cuba.
Vladimir Turro, padre de un infante, llama la atención que también en la capital cubana hay escasez de leche en polvo.
La situación con la leche, con el tema de los bebés, es una situación extremadamente crítica. La leche prácticamente no alcanza. La leche que está llegando en polvo no es la leche vitaminada que necesita un niño de 0 a 1 año. Es una leche que está produciendo, de hecho, diarrea.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora concluyó.
Acá generalmente nunca llega completa. Hay lugares en los que incluso el atraso es tan grande que las madres manifiestan un descontento inmenso porque no les llega la dieta incluso a niños que están desnutridos por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El éxodo de cubanos está dejando a muchos negocios en la isla sin empleados y además contra las cuerdas en el país. Así lo afirman periodistas independientes. Y los detalles los tiene José Luis Ramos en el siguiente reportaje.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo desde La Habana que el éxodo masivo que ha experimentado la isla en los últimos años, especialmente en los últimos meses, ha golpeado con especial dureza al entramado comercial, laboral y de emprendimiento.
Muchos de los que han hecho sus maletas y han salido de la isla son profesionales o al menos personas especializadas en una ocupación que, una vez que parten, pues se queda vacía.
Muchos trabajadores y profesionales han decidido emigrar producto de la crisis política, social y económica en busca de una mejor vida de la que hoy ofrece Cuba. Según la agencia francesa de noticias AFP, el 30% de los empleados del Hotel Parque Central, gestionado por Iberoestar y propiedad del grupo de turismo Gaviota, emigraron recientemente y sus puestos han sido cubiertos por estudiantes. El escritor y periodista Pedro González Reynoso destacó la carencia de personal calificado en la zona de Caibarien, Villa Clara, así como el resto del país.
Pero es más bien un personal que se ha ido enriqueciendo y por eso justamente emigra, porque ha tenido acceso a dividendos que no son comunes para el mortal de a pie, para el cubano desprovisto, y que ha ido acumulando una suerte de fortuna con la cual puede comprarse itinerarios volcánicos o mexicanos o europeos o hasta de Islas Caimán. Todo esto ocurre a lo largo de la isla.
Joanny Sánchez puso como ejemplo el caso de 14 y medio.
En el equipo del diario 14 y medio, que como ustedes saben fue fundado en mayo de 2014, hemos perdido una docena de reporteros, editores, colegas que también han emigrado. Por una parte me siento feliz por ellos que hayan podido realizar su sueño de abrirse camino en otras partes del mundo, pero este nivel de deterioro y descapitalización humana del sector laboral cubano tiene un efecto que ahora mismo no podemos prever del todo, que lo vemos en las plazas vacías, emprendimientos que piden a voz en cuello empleados para cubrir sus determinados puestos laborales, pero a largo y mediano plazo esto va a tener aún peores consecuencias.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Se lo anunciábamos en los titulares. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el constante hostigamiento, la represión y las graves acusaciones de las autoridades cubanas contra 7 miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. La ONG con sede en Colombia dijo que la semana pasada los miembros de su afiliada cubana fueron detenidos arbitrariamente y objeto de graves acusaciones que atacan su dignidad e integridad física y ponen en peligro su vida. El texto agrega que agentes de la seguridad del Estado le dijeron a los sindicalistas detenidos que hay sospecha de que miembros del grupo podrían estar involucrados en el envenenamiento de las aguas de los círculos infantiles, lo cual estaría bajo investigación. La Alternativa Democrática rechaza esta acusación y subrayó que se trata de un plan para aniquilar al sindicalismo independiente en la isla. 3:09 en este informativo. Noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos: un avión de combate estadounidense derribó hoy sobre Alaska un objeto que volaba a gran altura y del tamaño de un automóvil pequeño por orden del presidente Joe Biden, informó la Casa Blanca. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas que se desconocían muchos detalles sobre el objeto, pero que Estados Unidos esperaba recuperarlo después de que llegara a las aguas territoriales estadounidenses. Kirby agregó que no está claro de dónde procedía el objeto ni a quién pertenece. El 4 de febrero, el Pentágono derribó un globo espía chino que sobrevoló territorio de Estados Unidos durante varios días. Más adelante continuaremos con otras informaciones de Estados Unidos. Continuamos con noticias. Hablemos de los exprisioneros políticos nicaragüenses. Una posible liberación de presos políticos en Cuba es bienvenida, pero sin condiciones, según opiniones recogidas por Radio Martí. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Una amnistía similar a la que ocurrió este jueves en Nicaragua, donde fueron desterrados 222 presos políticos, ha despertado la esperanza entre familiares de personas encarceladas en Cuba por sus ideas, pero también ha generado diferentes opiniones entre expresos políticos. Uno de ellos, Juan Carlos Herrera Acosta, de los 75 disidentes llevados a prisión durante la conocida Primavera Negra de 2003 en Cuba. Herrera Acosta dijo a Radio Martí que destierro no es libertad.
El destierro no es libertad, no es sinónimo de libertad. El destierro es una pena agregada a la ya sufrida anteriormente. Encima de todo, también los ha privado de su nacionalidad arbitrariamente. Así actúan las tiranías, así actúan las dictaduras. Pienso y no creo que nadie deba ser expulsado de su país por pensar como piense o por estar en contra del dictado oficial, en este caso del comunismo.
Sobre el tema, Radio Martí quiso saber la opinión de Lisette Fonseca, cuyo hijo Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
La verdad es que yo como madre, lo que más desearía es que mi hijo fuera libre, y si esa es la forma, saliendo del país, estaría de acuerdo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en diciembre de 2022 que Cuba es el país con más prisioneros políticos en el continente, con 1.034 personas detenidas. Por otra parte, el también expreso político de la Primavera Negra, el opositor Ángel Moya Acosta, desde La Habana señaló:
para mí lo importante no es el mediador, sino que el régimen cubano libere a los presos políticos que actualmente están en las cárceles cubanas, a todos sin excepción. Para mí lo importante es que los presos políticos cubanos estén en la calle con sus familiares. Claro está, siempre y cuando no llegue a un compromiso de colaboración con los represores.
Moya Acosta fue encarcelado a los 39 años y fue condenado a 20 en el 2003.
Dejo bien claro que el hecho que el régimen cubano libere a los presos políticos no es paso de avance y no es un gesto de buena voluntad por parte de los que descubrieron a Cuba, sino que es un gesto de conveniencia política y económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras España anunció este viernes que ofrecerá la nacionalidad a los 222 presos políticos nicaragüenses deportados a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Así lo dio a conocer José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en declaraciones a la agencia local Servimedia. Álvarez dijo que Madrid se felicita ante la decisión de liberar a 222 presos de las cárceles en Nicaragua.
También nos ofrecemos a que España acoja a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos que acaban de ser liberados. Y les anuncio que el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas.
Según el canciller, el trámite para otorgar la nacionalidad española está recogido en la legislación local.
El trámite que se utilizaría es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza para evitar que queden apátridas, y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo.
Anteriormente, a través de un comunicado, la Unión Europea expresó satisfacción y alivio por la excarcelación, aunque señaló que los afectados no deberían haber pasado ni un solo día en prisión. Bruselas dijo acoger con satisfacción el papel de Estados Unidos a la hora de facilitar el viaje seguro y la entrada de los expresos, así como la prestación de apoyo de emergencia. Según el comunicado, tres de los presos deportados son ciudadanos de la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
3:14. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Las investigaciones sobre los documentos clasificados encontrados en la casa del expresidente estadounidense Donald Trump en la Florida alcanzan a altos funcionarios de su gobierno. Los detalles los tiene desde Washington Héctor Contreras.
Las investigaciones sobre los documentos clasificados que fueron encontrados en la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, continúan y ahora con la convocatoria para que dos altos funcionarios de su administración, el exvicepresidente Mike Pence y el ex asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien se presenten ante el fiscal especial que atiende el caso. Las investigaciones sobre el almacenamiento de documentos altamente confidenciales en una casa que a la vez es un reconocido campo de golf, además de los esfuerzos del exmandatario de revocar la ley luego de conocerse los resultados de las votaciones presidenciales en 2021, están avanzando. En noviembre, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a Jack Smith como abogado especial para supervisar las investigaciones poco después de que Donald Trump dijera que buscaría la nominación republicana para postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024. Hasta el momento, ni el ex vicepresidente Pence ni el asesor O'Brien se han pronunciado ante el aviso. Sin embargo, los especialistas anticipan una larga batalla contra los abogados defensores y los fiscales federales. Recientemente, el exsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, Chad Wolf, fue entrevistado por abogados del Departamento de Justicia como parte de la investigación fiscal especial relacionada con la interferencia electoral de 2020. Paralelamente, una segunda investigación sigue su curso. En este caso, las pesquisas apuntan sobre el esfuerzo del expresidente Donald Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 e impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente demócrata Joe Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves de forma unánime una resolución de condena a China por violación de la soberanía nacional con su globo espía y sus esfuerzos para engañar a la comunidad internacional sobre su estrategia de inteligencia. Ese hemiciclo, controlado por los republicanos, aprobó el texto por 419 votos a favor y ninguno en contra. China desestimó hoy la resolución del Congreso estadounidense, calificándola de manipulación puramente política y de exageración. A las 3:17, nos vamos a las noticias de América Latina. Hablemos de la situación en Haití. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, instó a la comunidad internacional a considerar urgentemente el despliegue de una fuerza de apoyo especializada en Haití con plazos previamente determinados. Tras una visita a Haití que ha registrado un creciente aumento de la violencia, Turk emitió un comunicado en el que indica que las personas en esa isla caribeña están siendo acosadas y aterrorizadas por bandas criminales sin que el Estado pueda detenerlo. Solo puede describirse como una pesadilla viviente, enfatizó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk. Y en Colombia, el conflicto armado y las presiones políticas están amenazando a la libertad de prensa. Escuchemos el reporte que ha enviado Manuel Arias Naranjo.
Al menos 218 periodistas fueron amenazados en el año 2022 en Colombia, mientras que 4 comunicadores fueron asesinados por causas relacionadas con su ejercicio profesional, cifras que fueron divulgadas en medio de la conmemoración del Día Nacional del Periodista y que para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, denota la grave situación que enfrentan los comunicadores en Colombia.
Muestra una mayor vulnerabilidad a aquellos periodistas que están en ciudades pequeñas, en pueblos, y que pues también son muchas veces cuestionados por las administraciones públicas o por diferentes actores que se ven incomodados por las publicaciones.
Por su parte, Fabiola León, directora de la Fundación Reporteros Sin Fronteras, añadió que las estadísticas muestran a Colombia dentro de los países en el mundo más peligrosos para ejercer la libertad de prensa.
Nunca ha logrado como salir de los 70 países con mayor riesgo para ejercer la profesión. Si lo vemos en términos latinoamericanos, Colombia se ubica siempre entre los 5 países más mortíferos para ejercer la libertad de información.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por sus cuestionamientos a los medios de comunicación, publicó en la red social Twitter que su gobierno será garante de la libertad de prensa.
En este gobierno, los periodistas contarán con garantías para el ejercicio del periodismo y un debate respetuoso de las diferencias.
Los comunicadores pidieron al Estado colombiano brindar brindar las medidas necesarias de seguridad y a los grupos armados ilegales mantener a los periodistas al margen del conflicto en aras de garantizar la libertad de prensa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nos vamos ahora hasta Perú. Allí ha ocurrido una manifestación en homenaje a personas que murieron hace un mes durante una protesta antigubernamental y además terminó el jueves con decenas de heridos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Medio centenar de heridos entre manifestantes y policías en Juliaca, al sur de Perú. Una manifestación para conmemorar la muerte hace un mes de 18 civiles en protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte terminó con enfrentamientos. La marcha, la más nutrida y sentida de las 22 movilizaciones que la Defensoría del Pueblo registró el jueves, se tornó violenta cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac, el mismo lugar donde hace un mes fueron abatidos sus paisanos. Según un reporte de la Red de Salud de la provincia San Román del departamento de Puno, el choque ocurrió cuando la policía, intentando dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, provocó heridas, fracturas, intoxicación e insuficiencia respiratoria en una veintena de personas. Tres de los heridos son menores de edad de 17, 15 y 11 años, este último con herida por arma de fuego en la pierna izquierda. La Policía Nacional reportó por su parte en Twitter que 25 efectivos quedaron heridos tras los enfrentamientos en el aeropuerto.
En Venezuela, distintos sectores de la sociedad civil se están pronunciando a favor de la supresión de un impuesto que consideran que afecta negativamente a la población. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Alianza del Lápiz, una organización política independiente, acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para interponer un recurso de nulidad contra la Ley de Grandes Transacciones Financieras, IGTF, implementada el año pasado y que pone una alícuota del 3% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, califica el impuesto como inflacionario, regresivo y confiscatorio e insistió en que afecta a la economía nacional y estimula la evasión fiscal.
Esto está impactando a las medicinas, esto está impactando a los alimentos. Si bien es cierto que hay sanciones internacionales, también hay sanciones y bloqueos nacionales que están impidiendo que los emprendedores, que las bodegas populares, que los negocios en los mercados municipales, que los trabajadores por cuenta propia, que son la gran mayoría nacional, puedan echar pa'lante a su familia.
Consultado por la Voz de América, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, la organización que reúne al gremio empresarial del país, coincide en que el impuesto debería ser eliminado o al menos reducido a una mínima expresión.
Lo que hace es encarecer la operación. Entonces la gente hoy se informaliza, pero se informaliza el ciudadano como consumidor, con la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidades estructurales para poder presentar cotidianamente todos los deberes formales. Eso al final lo que hace es que no solo dejas de percibir el 3%, sino que además deja hasta de percibir el IVA, el Estado, ¿no? Digamos que pudiese diseñarse mejor, ideal sería que desaparezca.
Como consecuencia de la hiperinflación que durante 4 años se enfrentaron los venezolanos, se vive una dolarización transaccional de facto, al punto de que las operaciones efectuadas en moneda extranjera llegaron a ubicarse en al menos un 67%, de acuerdo a la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica. Sin embargo, las operaciones en divisas han disminuido, entre otras cosas por la Ley de Grandes Transacciones Financieras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 3:22, 23 ya, vamos a las noticias internacionales. Rusia lanzó esta madrugada el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el ejército ucraniano. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, denunció el ataque ruso con misiles del tipo S-300 en declaraciones a la televisión local. Agregó que el ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria, por lo que Ucrania se reserva el derecho de tomar represalias y destruir los lanzadores de estos cohetes donde quiera que estén ubicados. El ataque de hoy afectó a numerosas regiones del país, incluidas las ciudades de Kiev y Odessa y la región de Zaporilla, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa. Continúan las labores de rescate en Turquía y en Siria, tratando de encontrar vidas, como este caso que una joven turca estuvo unas 80 horas después del terremoto del lunes pasado. La agencia AFP tiene este informe.
A medida que pasan las horas, cada vez es más difícil encontrar supervivientes en Turquía. pero más de 80 horas después del terremoto de magnitud 7,8 que arrasó el sureste del país y el noroeste de Siria, casos como el de Melda Attas dan esperanzas. No podía conseguir ninguna noticia. Gracias a Dios la gente de aquí me dio novedades. Oyeron su voz y corrieron hacia ella. Dios los bendiga a todos. Esta joven de 16 años quedó atrapada bajo un muro derrumbado en una especie de pozo profundo en Antakya, capital de la devastada provincia de Hatay. Fue muy difícil, estaba debajo de un muro. En nuestro equipo tenemos a Suleimán, que es minero. Lo nombramos porque es un experto en estos asuntos. Trabajando en silencio para mantenerse en contacto con la joven, fueron retirando los obstáculos uno a uno hasta llegar a Melda, magullada y maltrecha, pero todavía viva, a la que extrajeron con cuidado. La joven fue cubierta con una manta para protegerla contra el intenso frío que afecta a la región. La mayoría de las víctimas, sorprendidas durante el sueño, vestían poca ropa cuando la tierra tembló, por lo que están expuestas al riesgo de hipotermia. Una vez la joven fue llevada a resguardo a la ambulancia, los hombres se abrazaron, besaron y felicitaron, algunos de ellos con lágrimas en sus ojos. Estos chicos no se conocen, pero esto nos ha unido. Desearíamos que estas cosas no ocurrieran. En medio del dolor y del cansancio, cada vida salvada les da ánimo para continuar con las tareas de rescate.
Y el Papa Francisco invitará a un espectáculo circense en el Vaticano a unas 2.000 personas vulnerables, como sin techos, presos, familias, pobres o refugiados. Así lo informó el Servicio de Caridad del Vaticano. El espectáculo circense de Ronnie Roger será este sábado, así lo indicó el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Entre los invitados habrán refugiados y familias con niños llegadas de países en guerra como Ucrania, Siria, la República Democrática del Congo y Sudán. A las 3:26, así va el mundo a esta hora. Dos personas, entre ellas un niño de 6 años, murieron y 5 resultaron heridas hoy en Jerusalén Oriental cuando un palestino embistió intencionalmente con su auto una atestada parada de autobús en un asentamiento judío antes de que la policía israelí lo matara a tiros. Unos 4.500 afganos siguen a la espera de que el Reino Unido decida sobre su entrada en el país mientras temen por sus vidas en Afganistán tras haber cooperado con las fuerzas británicas durante la invasión del país centroasiático, según un informe de la Cámara de los Comunes. El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella fue detenido para ser interrogado en relación a la trama de corrupción relacionada con el presunto pago de sobornos por parte de Qatar en Marruecos y Mauritania para ganar peso político y financiero en la Unión Europea. La ministra portavoz del gobierno de Chile, Camila Vallejo, dijo que la extinción total de los devastadores incendios forestales que sacuden el centro-sur del país desde hace una semana no se logrará apenas de la primera quincena de marzo. Y el cantante y compositor colombiano Fonseca estrenó hoy el video de la canción En Vivo y en Directo, tema incluido en su último álbum titulado Viajantes, que obtuvo 4 nominaciones a los Latin Grammy y una nominación al Premio Grammy. En nuestra sección de ciencia y tecnología vamos a conocer que la experta internacional en robótica y científica Elena García Armada ha sido investida este viernes como doctora honoris causa por la Universidad Europea. Los detalles con Europa Press.
Enormemente agradecida y además muy contenta que sea en Valladolid, ¿no? La tierra en la que yo nací. Tenemos que trabajar en todas las etapas, rompiendo techos de cristal. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que se está trabajando en esa línea. Creo que nuestro país incluso es un ejemplo a nivel europeo en el trabajo que se está haciendo precisamente en esta línea. Y bueno, pues seguir trabajando.
Y lo bien elegida que está la persona que nos va a honrar con recibir este galardón, que es la doctora Elena García Armada, un referente en muchos campos, un ejemplo en muchos ámbitos, en la ciencia, en cómo la mujer puede hacerse un camino interesante en ámbitos que en el pasado estaban muy reservados al sector masculino, como es la ingeniería, las matemáticas, las ciencias.
Hombres claustrales, siéntense y descúbranse.
Y República Dominicana y Venezuela disputarán hoy en Caracas la final de la Serie del Caribe. El equipo dominicano Tigres del Licey derrotó 8-3 a México y el venezolano Leones de Caracas venció 7-5 a la novena colombiana. Agricultores, el equipo de Cuba fue eliminado en la primera ronda. La novena cubana perdió 6 juegos y solo ganó un partido, por lo que quedó en el último lugar en la Serie del Caribe. Los Tigres del Licey aspiran a aumentar la cifra de 10 coronas que totalizan en la Serie Caribeña. Los Leones de Caracas suman 2 coronas en estos torneos. Panamá tiene 2 y Colombia 1.